Bueno, pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de Colosenses. En esta noche quiero que veamos Colosenses capítulo 3. Los primeros versículos en Colosenses capítulo 3. Hemos estado viendo aquí que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a estos hermanos en Colosas que nunca habían visto su rostro, que él no conocía a ellos, pero como consideramos en las últimas semanas, el apóstol Pablo les dijo: quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y esta lucha es la lucha en que cada creyente está, la lucha de contender ardientemente por la fe, de no ser desviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús y de regocijarnos en lo que Cristo ha hecho por nosotros y en nosotros. No debemos dejar que alguien nos prive, como dice allá, de nuestro premio, afectando humildad, entremetiéndose en cosas que no saben, vanamente hinchados por su mente carnal. No están haciéndose o no están aferrándose a Cristo Jesús. Nos dicen en Colosenses 2, en Cristo Jesús está la plenitud. Y si tú estás en Cristo Jesús y Cristo Jesús está en ti, tú estás completo en Cristo, no te falta nada. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él. No te falta nada de la redención, no te falta nada de la justificación, no te falta nada de la santificación. Entonces lo que vamos a ver ahora, estamos completos en Cristo, y lo que vamos a ver ahora no está hablando de santificarte en una manera de hacerte santo, sino porque está hablando a creyentes, está hablando a personas que han sido regeneradas, está hablando a personas que tienen a Cristo morando en ellos. Y la regla de vida del creyente es la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, como dice allá en Colosenses 2:6, de la manera que recibiste a Cristo, así andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Crecer en el conocimiento y la gracia del Señor, seguir viniendo a Cristo Jesús. Ahora, la fe verdadera es obediente. La fe verdadera es obediente. Y como leímos allá en Tito, la gracia del Señor ha aparecido donde ha aparecido, es decir, donde se ha manifestado la gracia de Dios, nos enseña. Es decir, esta nueva criatura, creado adentro, está en una continua lucha contra el hombre natural, el hombre carnal. Entonces el apóstol Pablo primero da gracias a Dios por la obra de Dios en ellos y cita esas tres gracias principales: la fe, el amor y la esperanza en el capítulo 1. Él da gracias a Dios y luego ora a Dios que ellos sean, que ellos crezcan en este conocimiento del Señor, que sean más firmes, más establecidos. Y luego les advierte en capítulo 2 de que no sean engañados por palabras persuasivas, filosofías de hombres, según tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo, que no son según Cristo. Que no sean engañados, no sean desviados. Pero ahora entonces, y dice, ustedes, nuestra esperanza, la esperanza del creyente, es que hemos muerto. Hemos muerto en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, nosotros también morimos. Él como nuestro representante, Él murió la cabeza de su pueblo, Él murió cuando Él fue hecho pecado por nosotros, el que no conoció pecado, Él murió. Y esa es nuestra muerte a las demandas de la santa ley de Dios que nos demandaba nuestra muerte. Ahora estamos libres de esa ley, la ley del Antiguo Testamento, estamos libres para poder servir bajo un nuevo régimen. El régimen del amor a Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús, como dice allá en Romanos 2. El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese es el régimen. Ahora, dice allá en capítulo 3, si pues, o es decir, esta es la verdad, si pues habéis resucitado con Cristo. Bueno, no solamente morimos con Cristo, Cristo no quedó muerto. Nosotros resucitamos juntamente con Él, como nos enseña la palabra. Eso es nuestra esperanza. Si no hay resurrección de los muertos, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Estamos todavía en nuestros pecados, no hay esperanza. Deja de reunirte, vamos a comer, beber, porque no hay mañana. Si es que no, Cristo no resucitó, pero Cristo resucitó a los muertos. Y cuando Cristo resucitó a los muertos, esa es nuestra justificación. Nuestra justificación. Si habéis resucitado con Cristo, si esta es la realidad, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si fuimos crucificados con Él, si fuimos enterrados con Él en el bautismo, eso es lo que representa el bautismo. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, esa persona se identifica con el Señor Jesucristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y está testificando esto abiertamente, públicamente, que estoy muerto al mundo. Estoy muerto al mundo. Muerto no solamente a la ley, sino muerto a todas las vanidades, todas las esperanzas, todos los gozos en este mundo. Mi meta o mi lo que estoy buscando es esa patria celestial. Lo que estamos buscando es estar con Cristo Jesús. Es decir, si no tenemos esperanza de estar con Cristo y ver su rostro, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pero nuestra esperanza es de estar en la presencia del Señor Jesucristo. Cristo Jesús está sentado a la diestra, como nos dice acá, a la diestra de Dios. ¿Qué nos enseña esto, que Cristo está sentado a la diestra de Dios? Esto nos enseña que su obra de redención está completa. Está sentado a la diestra, hablando de que Él está en toda autoridad. Dijo el Señor Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Él es el Rey. Dios le ha puesto todo bajo sus pies. Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y todo hombre, todos van a confesar que Él es el Señor, que Él es el Rey, para la gloria de Dios el Padre. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Cuando nos dice que está sentado, nos habla de la obra perfecta. Está sentado significa que no está haciendo más obra de redención. La obra está... ¿Saben? Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en el mundo, Él le dijo a sus discípulos, el día tiene 12 horas. Un hombre no trabaja de noche. El día tiene 12 horas. Y así también, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él tuvo que acabar la obra que el Padre le dio que Él hiciese. Él tuvo que acabar esa obra de redención, porque la noche viene, dijo el Señor Jesucristo, cuando nadie puede trabajar. Es decir, cuando Él salga de este mundo, si Él no lo terminó, entonces no hay salvación. Nadie puede trabajar, solo Él lo puede hacer. Solo Él puede hacer la salvación. Y si Él no lo hizo, entonces no hay salvación. Pero Él está sentado, hablando de la satisfacción de Dios por ese sacrificio, y está a la diestra hablando de su poder. Está sentado a la diestra de Dios. Y ya nos dice aquí a nosotros que nosotros busquemos la patria celestial. ¿Saben? Cuando buscamos algo mejor, no nos ocupamos de las cosas menores, ¿verdad? Si quieren ver allá en Hebreos capítulo 11, versículo 9, hablando de Abraham, y si nosotros creemos a Dios, tenemos la fe de Abraham, nos comportamos como Abraham se comportó. Por la fe, noten allá cuál es su regla de vida. Por la fe. Por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida. Nosotros habitamos, estamos como extranjeros aquí, en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, por esta razón, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba, la patria celestial, el cielo, la ciudad celestial. Cuando dice buscar las cosas de arriba, se refiere a buscar las cosas del cielo, donde está Cristo. Buscar las cosas de arriba significa buscar a Cristo y su justicia, no nuestra justicia. Es decir, el salmista dijo, yo voy a hablar de tu justicia y la tuya sola. La justicia de Cristo. El apóstol Pablo dijo allá en Filipenses capítulo 3, él dijo, yo no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia. Filipenses 3:9. Dijo, yo quiero ser hallado en Él, en Cristo. Bueno, Pablo, si has creído en el Señor Jesucristo, estás en Cristo. Noten allá versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por mal del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ven allá, Él está poniendo las cosas, la mira, los ojos en las cosas celestiales. Poner Cristo está en el cielo. Y yo quiero ser hallado en Cristo, dice versículo 9, no teniendo mi propia justicia. Es decir, yo no estoy buscando mi propia justicia, estoy buscando la justicia suya, que es por la, yo no quiero no, yo quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es decir, por obediencia a la ley del Antiguo Testamento, o los 10 mandamientos, o cualquier ley. Yo no quiero ser hallado en esa justicia. Por cierto, cualquier persona que lee la ley y entiende la ley es espiritual, la ley mata. La ley mata. Sino ser, yo quiero ser hallado en Cristo, en la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Ven cómo el apóstol Pablo está diciendo allá, yo quiero conocerle, está buscando las cosas de arriba, yo quiero conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Buscar a Cristo entonces es buscar a Cristo y su justicia. Y buscar en Cristo Jesús las bendiciones que Él nos ha dado. Paz, paz. Paz. Él ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Pero tenemos esta bendición de estar en paz, en la conciencia. Paz los unos con los otros. Vida y la gloria. Como dice el apóstol Pablo allá en Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas son las cosas celestiales, las bendiciones eternas y espirituales en Cristo Jesús. La gloria. Buscamos las cosas que son de arriba, porque el Señor Jesucristo está arriba. Él está allá. Es decir, lo buscamos a Él. Y buscándolo a Él, buscamos todas las cosas que son de Él. Noten allá, pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Saben, hace años, a mí me gustaba tirar con arco y flecha. Una cosa que aprendí cuando ya estaba practicando tirar al arco con arco y flecha es que uno, si quiere pegarle a un punto, o si está una persona a 20 metros y quiere pegarle a este papelito a 20 metros, tiene que enfocar su mirada a ese papelito. Es decir, si yo pongo este papelito allá sobre la pared, allá al fondo, y una persona dice, bueno, tírale a ese papelito. No puedes tirar nada más en la dirección. No le vas a pegar. Tienes que enfocar a ese papelito. Si estás enfocando a ese punto, si estás enfocando ese punto, no vas a fallar mucho. No vas a fallar mucho. En otras palabras, si nada más estás tirando por tirar, cuando estaba yo aprendiendo esta arte de tirar con arco y flecha, no tenía miras, era instintivo. Una de las cosas que leí era que la persona, el cerebro, es una computadora magnífica, que una persona calcula la velocidad, la trayectoria de la pelota o de la flecha, lo calcula inmediatamente, pero tienes que tener el ojo mirando, es lo que quieres pegarle. Tenemos aquí una persona que le gusta mucho el béisbol. No te asombra cuando un pelotero allá allá lejos en el outfield, allá está allá junto a la pared y agarra la pelota y la tira, y el catcher está allá en home y la bola llega a su guante. ¿Por qué? Porque tiene puesta la mira en ese guante. Porque no puede nada más tirar por tirar, porque no llega. Tiene que tener la mirada puesta. Entonces, aquí está diciendo, pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pon los ojos en Cristo Jesús. Pon los ojos en Cristo Jesús. Es decir, si nuestros corazones, la mira es el afecto, los corazones. Si nuestros corazones no están fijados en Cristo, en las cosas de Cristo, entonces no vamos a buscar estas cosas de una manera apropiada y no vamos a tener este paz, gozo, consuelo. Las cosas de la vida proceden del corazón. En Proverbios capítulo 4. En Proverbios capítulo 4. No sé si fue muy claro mi ejemplo. El pelotero creo que sí llegó, ¿verdad? Era yo cazador de venados. Me gustaba cazar venado con arco y flecha. Y llega el venado y una persona, si quieres matar al venado, tienes que concentrarte en un una manchita que tiene donde está el órgano vital. No le puedes tirar al animal completo, no lo vas a dar. Vas a fallar. Tienes que poner la mira allá. ¿Cómo dice ese dicho? Donde pongo el ojo, pongo la bala, dice. Es el dicho, ¿verdad? Donde pongo el ojo, pongo la bala. Si no pones el ojo en la marca, no vas a darle con la bala, ¿verdad? Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, en lo que tengas tu corazón, en lo que tengas tu corazón, tus deseos, pon las cosas, pon tu mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No puedes estar mirando los dos. Si pones tu mira en Cristo, en las cosas de arriba, no puedes estar mirando abajo. La persona que quiere mirar los dos no le va a dar, no va a alcanzar la meta. Pon las cosas en Cristo, las cosas de arriba. Romanos capítulo 8, podemos ver allá las cosas de las terrenales. Noten el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son hombres que no han sido regenerados, naturalmente piensan en las cosas carnales, pero las personas que son espirituales, se nos exhorta, o noten allá, se nos exhorta, porque todavía estamos en la carne. Pero nosotros podemos mirar las cosas celestiales. El hombre natural no puede poner la mira en las cosas celestiales porque ni siquiera las ve. Pero al creyente se le exhorta, pon la mirada o pon la mira en las cosas celestiales. El hombre carnal no puede ver el reino de los cielos, como dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos, mucho menos ponerle mira, mucho menos poner la mira en las cosas celestiales. Pero el hombre espiritual se le exhorta a hacer esto. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la carne. Y todavía tenemos este hombre carnal que mira las cosas de este mundo. Ahora, cuando decimos no mire las cosas del mundo, no significa no prestes atención en tu trabajo. No mire las cosas de la tierra, no mire las cosas en la tierra. No está diciendo no salgas a trabajar, hermanas, no cocinen para sus hijos. No está diciendo eso. Hay personas que se creen tan espirituales que no son de ninguna utilidad aquí en la tierra. No está diciendo eso, pero está diciendo no te afanes, no pongas tu afán en las cosas. Es necesario que salgamos a trabajar, que nos empeñemos, que gastemos nuestras fuerzas trabajando para poder comer, para poder vestir, para tener un hogar. Estas cosas son necesarias. Pero el Señor Jesucristo dijo allá, hay una diferencia en Mateo capítulo 6, hay una diferencia en hacer estas cosas porque son necesarias y en hacer estas cosas porque eso es todo para nosotros. Es una gran diferencia. En Mateo capítulo 6, versículo 28. Bueno, vean desde el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis. Ahí está la palabra. Este afán es esa mira. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, oh hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan tales cosas. Pero vosotros, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Está diciendo, ¿dónde tienes la mira? ¿Dónde tienes el afecto? ¿Dónde tienes el corazón? Es necesario salir a trabajar, pero es otra cosa estar afanado por las cosas de esta vida. Entonces nos dice allá en nuestro texto, pon las cosas en Cristo Jesús, las cosas de arriba y no las de la tierra. Ahora, la razón es versículo 3, porque habéis muerto para este mundo con sus riquezas, con su honor o la gloria, la vanagloria de esta vida, la fama, los placeres, habéis muerto. Cristo te redimió, Cristo murió y tú moriste con Él. Eso es nuestra esperanza. Habéis muerto. Nosotros los creyentes entonces estamos muertos y nuestra vida es Cristo. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida. ¿Por qué dice que está escondida? Nuestra vida está escondida. ¿Por qué dice que está escondida? El incrédulo no te entiende. Está escondido tu vida de él. El incrédulo no te entiende. Tu deseo, tu amor, tu entrega, tu dedicación, tu mirar a Cristo Jesús y hablar de Él y buscar las cosas de arriba. El mundo está contento con darle las migajas, por decir así, a Dios. Hacen todo lo que hacen y luego, como si le estuvieran haciendo un favor a Dios, voy a ir al templo, voy a hacerle un favor a Dios. Pero ven al creyente y el creyente está yendo al servicio. El creyente está buscando las cosas de arriba, está queriendo crecer en el conocimiento y la gracia del Señor. Asiste al templo cuando la palabra es predicada y el incrédulo no te entiende porque está escondido. Tu vida está escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. Y también habla de esto, tu vida está escondida, habla de seguridad. No busques las cosas de esta tierra, busca las cosas de arriba, porque tu vida está protegida, escondida. Estás protegido por Dios. Como leímos allá, el Señor Jesucristo sabe que tenemos necesidades, este cuerpo material tiene necesidades. Y Él protege a los suyos. Estamos bajo protección, la protección del Todopoderoso. Noten allá lo que dice Salmos 91. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra es la protección, el consuelo. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Estás protegido. Nada puede hacerte ningún daño. Nada puede tocarte que no sea enviado por el Señor mismo. Es por eso que tenemos este gran consuelo, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme su propósito son llamados. Nada puede ocurrirte que no venga directamente de la mano de tu Señor, tu Salvador, el que se entregó por ti, el que te va a llevar a la gloria. Las cosas que están pasando en este mundo, Él las ha ordenado para que nosotros andemos en Él. Entonces, está escondida tu vida, está guardado. El mundo no te entiende y estás guardado por Dios. Ahora nos dice versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El creyente ahora mismo, dice allá en el libro de San Juan, primera de Juan, así como el Señor Jesucristo es ahora, así somos nosotros en este mundo. Pero también nos dice que no somos lo que hemos de ser. Es decir, no falta nada al creyente, estamos perfectos, estamos listos para entrar a la presencia de Dios, pero todavía tenemos este cuerpo. Todavía estamos, el pecado, los movimientos del pecado y los deseos de la carne, todavía tienen movimientos en nosotros. El creyente quisiera vivir sin esos movimientos, sin el pecado. Esa es nuestra gran esperanza, ¿verdad? De un día ser completamente libres del pecado. El Señor Jesucristo nos libró de la pena del pecado, de la maldición del pecado, de la pena del pecado, del poder del pecado, y un día nos librará de la presencia misma del pecado. Cuando ese día venga, cuando el Señor Jesucristo nos libre, cuando Cristo vuestra vida, Él es nuestra vida. Nosotros vivimos por Él. No vivimos únicamente porque Él es nuestra vida. Bueno, todos viven por Él. Él es el dador de la vida. Vida que tenga una persona la tiene por el Señor Jesucristo. Pero está hablando de esta vida eterna, la vida espiritual. Él es nuestra vida. Como dijo el apóstol Pablo, la vida que ahora vivo, la vivo por la fe del que me amó y se entregó por mí. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Él venga, cuando Él se revele, cuando Él, en ese último día, en la trompeta, cuando Él se manifieste, entonces nuestra esperanza será cumplida. Nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Nuestra esperanza será realizada. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vean lo que dice 1 Juan capítulo 3. Dije este texto hace un momento, pero quiero que lo veamos. Primero Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, estamos escondidos, porque no le conoció a Él. El Señor Jesucristo dijo, no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él en su gloria. En su gloria. Ahora sí, sin presencia del pecado, sin molestia. Creyentes en este mundo, estamos acosados todo el tiempo. Momentos tenemos, momentos cuando tenemos esta comunión con el Señor y es una comunión dulce, y de repente entra un pensamiento en nuestra mente y nos arrebata de esa dulce comunión. Y puede ser un pensamiento como, tengo que ponerle aceite a mi carro. Estamos en este mundo. Puede ser un pensamiento tan sencillo como eso, o un pensamiento pecaminoso, peor. Pero un día no vamos a tener ninguna separación. Y noten allá, dice versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza de un día ser transformado a su imagen, se purifica a sí mismo como él es puro. No está diciendo que se hace puro. Pero está hablando de este seguir al Señor Jesucristo. Está hablando de este poner la mirada en las cosas de arriba. Recuerden, el creyente, como dijo el apóstol Pablo, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a ver en un momento esto, pero vean Romanos capítulo 8. El creyente está buscando esta herencia. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La persona que tiene el Espíritu Santo morando en él tiene ese testimonio. Da testimonio a nuestro espíritu. Y si hijos, también coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Cuando él se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con él en gloria. Ahora, si esa es nuestra mirada, si ese es nuestro deseo, y es el deseo de todo creyente, aquí viene la exhortación entonces a caminar o andar, poner la mira en las cosas de arriba, andar en Cristo. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hemos de buscar las cosas de arriba y vivir conscientes de las cosas de arriba. Estamos muertos a las cosas de este mundo. Somos uno con Cristo. Entonces debemos mortificar, hacer morir lo terrenal en vosotros. Otra vez vamos allá a Romanos, otra vez Romanos capítulo 7. Esto carnal que está en nosotros, hacerlo morir. Dice versículo 18, yo sé que en mí esto es en mi carne. ¿Quién está hablando? Está hablando un creyente. Está hablando uno que es uno con el Señor Jesucristo. Uno que tiene la mira puesta en las cosas de arriba. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Presente, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay que mortificar esto. Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Este hombre natural, este pecado que todavía mora en mis miembros. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está presente en mí. Ahora en nuestro texto, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí nombra varias cosas que están en el creyente. Varias tentaciones, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Hacer morir estas cosas. Ahora, el trabajo de mortificar estos deseos, estas pasiones, nunca se termina en este mundo. Mientras estamos en la carne, vamos a tener lucha contra la carne. no lo vas a, no, esas personas que hablan de que oran y oran y oran y luego llegan a un punto después de orar por tanto tiempo, oran y oran, oran y ahora después de que oran tanto tiempo ya no pecan. Esas personas están engañadas y están diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios ha dicho que nosotros somos pecadores. Y la persona que piensa que ya no tengo pecado está siendo engañado por el pecado, está engañado completamente. El cuerpo de pecado y la muerte que permanecen en nosotros, debemos hacer nuestra tarea diaria entonces de dejar estos deseos y pensamientos malos. Y vamos a, como dijo, vamos a tener esta lucha en la carne todos los días de nuestra vida. Pero debemos entender esto: el Señor Jesucristo, Él da gracia. Él da gracia. Él da gracia para que vengamos. Es por gracia sois salvos. Da gracia para que nosotros vengamos a Él. Da gracia que vengamos a Él y pidamos perdón por nuestros pecados. En Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, Él da gracia. Es que la salvación no es por gracia hasta el momento que crees, y después de eso, te lo mereces. La salvación es por gracia. Y Dios, el Señor Jesucristo, da gracia. Noten allá versículo 7, 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, si estamos andando en la luz de la santidad, ¿quién es el Señor Jesucristo? Él está allá en la gloria. Si estamos andando en la luz de la verdad de Cristo Jesús, Él es santo, Él es puro. Y sabemos que la ley es espiritual y la ley demanda perfección. Si estamos andando en la luz, entonces Él está en la luz. Si andamos nosotros en la luz, noten allá, tenemos comunión unos con otros. ¿Has tratado de tener comunión con una persona que se cree mejor que tú? ¿Has tratado de tener comunión con una persona que se cree más santo que tú? Ese no es lenguaje de los que han sido enseñados por Dios. El apóstol Pablo dijo: yo soy pecador y el más grande de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos estimarnos los unos a los otros mejores que nosotros mismos. Es decir, yo soy pecador. Y si yo soy pecador, entonces yo no me estoy pensando que soy mejor que tú. Y todos estamos andando en esa luz, entonces tenemos comunión. Esta es una comunión de pecadores. Esta iglesia es una comunión de pecadores salvos por la gracia de Dios. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con unos con otros. Noten, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué tendría que limpiarnos de pecado si no tuviéramos pecado? Nos limpia de todo pecado. Estamos andando la luz. ¿Qué es esa luz? Nosotros hemos pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad, es decir, Cristo, no está en nosotros. Si piensa una persona que no tiene pecado, entonces no está andando, es decir, está andando en tinieblas. Yo, si me miro al espejo cuando no hay luz, yo creo que me veo muy bonito. Pero lo único que tengo que hacer es encender la luz, y ahora sí se reflejan todas las canas, todas las arrugas, todos los defectos, ¿verdad? A la luz Pero si apago la luz, me veo más bonito que cualquier persona en el mundo. Ahora, si confesamos nuestros pecados, somos pecadores, si confesamos nuestros pecados, gracias sean dadas a Dios, Él es fiel. Él no va a dejar esa obra que Él comenzó. Él es fiel, Él vino a salvar a su pueblo y lo salva completamente. Él es fiel y Él es justo cuando Él lo hace. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Es decir, estamos diciendo, Dios, lo que tú dices no es verdad porque yo no peco. Y su palabra no está en nosotros. Ahora, nuestro texto otra vez. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. O sea, esa era nuestra forma de vivir. En eso estábamos, como dice. En eso estábamos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En ese andábamos así. Pero ahora, no solamente deja estas cosas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Uno pensaría que, bueno, los religiosos y aquellas personas que quieren vivir bajo la ley, ellos dicen fornicación, bueno, yo no soy culpable de fornicación, sin entender que la ley es espiritual y enseña que si un hombre mira a una mujer ya cometió fornicación con ella, ya cometió adulterio con ella. Pero una persona piensa, bueno, estos son pecados grandes, estos son pecados, bueno, debemos dejar esas cosas, hacerlos morir en nuestros miembros. Pero también dice aquí, deja ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. El apóstol Pablo está hablando de vuelve a esta exhortación de mortificar el pecado. Él menciona en este versículo 8 y 9, 6 pecados. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Los tres primeros son pecados del corazón: ira, enojo, malicia. Nadie lo ve. Bueno, Dios lo ve. Y nosotros lo vemos si estamos andando en la luz. Debemos dejar estas cosas: ira, enojo, malicia. Y los otros tres son pecados de boca, en nuestro hablar. Ahora, el orden correcto de mortificar estas cosas en nosotros es de comenzar primeramente con el corazón. Del corazón proceden, dice el Señor Jesucristo, los malos pensamientos. Y luego proceder con la lengua. Y luego hacia el hombre exterior. Primero lávalo de adentro, dijo el Señor Jesucristo. Y lo de afuera va a estar limpio. Primero lávalo de adentro. Ahora, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hacia el conocimiento pleno. Revestido del nuevo, está hablando de revestido de Cristo. Revestido del nuevo, es decir, de Cristo Jesús, donde no hay ni griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En las cosas naturales, el hombre piensa que el hombre va a ser aceptado por Dios por ceremonias o por su nacionalidad o por sus obras, por su propia justicia, cosas exteriores. El hombre natural piensa eso. También piensa el hombre, llega a la conclusión que Dios, bueno, no se va a fijar en esto, no se va a fijar en mis pecados. Pero este versículo nos dice, versículo 11, que no hay ni judío ni griego, no hay griego ni judío, no hay circuncisión, y no vayas a pensar que porque eres circunciso, no vayas a pensar porque no eres circunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La mira ha de ser puesta en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Estas otras cosas, quién eres y qué es lo, de dónde vienes, eso no importa. Sino Cristo Jesús, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Bueno, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque Cristo es todo. Cristo es todo. Eso es una exhortación para mí y para todos nosotros. De otra manera, no está aquí ocupando espacio en la palabra de Dios por nada. Que el Señor bendiga su palabra a cada uno de nosotros y que podamos nosotros poner la mirada en Cristo Jesús y no en las cosas de aquí en la tierra.